día del juicio. Vamos hoy a hablar acerca de algo que para todos nosotros es ya muy conocido, pero dice el apóstol Pedro que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Y hoy quiero hablar a través de este tema para que nuestro entendimiento se vuelva al Señor. Mucha gente quiere ignorar este día, el día del juicio, lo ignora y se olvida de que va a haber un juicio porque están muy envueltos en las cosas de este mundo, y a veces nuestro entendimiento se quiere ir a las cosas del mundo y es necesario que recordemos que va a haber un juicio. La gente que dice que no hay un creador, que Dios no nos creó, no existe, realmente corazón es rebelde, usan ese argumento para no arrepentirse, porque saben que si hay un creador, entonces ese creador va a ser un juez y van a tener que dar cuenta de sus hechos. Pero si no hay creador, entonces no hay juez y a nadie le van a dar cuenta de sus hechos. Son rebeldes y por eso inventan, o sea, quieren creer, creen ellos mismos que no hay un creador. Vamos a ver este tema, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, para comenzar en el versículo 11, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Voy a pedir que mientras estamos leyendo nos imaginemos lo que está narrando aquí el apóstol Juan, nos hagamos como una imagen o una figura en la mente de lo que estaba viendo. Dice: y vi un gran trono blanco. La Biblia dice en el libro de Esther que en el rey estaba la potestad para dar la vida a aquel que entrara. Aquel que entraba y no era llamado por el rey podía decir que muriera a menos que extendiera su cetro. Y hace muchos años, durante la Edad Media y durante todo aquel tiempo que ha habido grandes reyes, cada vez que una persona se acercaba al trono de un rey se ponía a temblar. Era un gran temor delante de ese rey. Y aquí dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Aquí vemos que el que está sentado en el trono no es ninguno de los reyes de la tierra, ninguno de los señores de la tierra, sino es el rey de reyes. Y si la gente temblaba delante de un rey humano, cuanto más vamos a temblar delante de el rey de reyes. Dice: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ustedes pueden ver a la tierra, pueden ver al cielo, la creación hermosa de Dios, y pueden ver toda la tierra, los cañones, los mares, los océanos, como algo con arrogancia, que nos produce temor en medio del mar. Pero en ese día va a oír la tierra delante de su cara, delante del rostro de Dios, y el cielo también. Y ahí no va a importar que el hombre haya llegado a la luna, no va a importar que el hombre haya construido edificios de 5000 pies, no va a importar que el hombre haya hecho todo lo que ha hecho. Y fuimos hechos a la imagen de Dios, somos las criaturas de Dios, criaturas del Creador, tenemos también capacidad de crear, y el ser humano ha hecho cosas increíblemente, con mucha tecnología, y cada día la ciencia va aumentando. Pero en ese día no va a importar todo lo que ya haya hecho el hombre, y aún ciclonó la vida humana, y se hizo cualquier cosa que se creyó casi Dios. No va a soportar, porque aún la misma tierra y el cielo van a oír delante del rostro del Señor Jesucristo. No va a haber lugar para ellos. No va a haber donde ningún hombre se esconda de la presencia de Dios. En aquel día no va a importar toda la grandeza del hombre. Ahí solamente va a estar la grandeza y la majestuosidad de Dios, la majestad de Dios. Y cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Él. Hay una gente, unas personas que en una teología muy elaborada de la gracia quieren decir que los cristianos van a estar en un trono aparte, en un trono diferente o en un juicio diferente. Pero eso realmente no importa, porque todos, santos o pecadores, vamos a estar delante del Dios Todopoderoso. No importa si hicimos grandezas, no importa si fuimos a la luna, así como tampoco importa si éramos santos, si éramos salvos, todos y cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a dar cuenta de nuestros hechos personalmente. No va a haber predicador con nosotros, no va a haber grupo, no vamos a ser juzgados en grupo. No sé cuánto vaya a durar este día o este momento del juicio ante el gran trono blanco, pero sí sé que todos, dice la Biblia, todos, personalmente, no en grupo, no en una religión en la que estábamos, no en una iglesia en la que estábamos, no respaldados por un predicador o por nuestros padres o por nuestra familia, sino cada quien por sí mismo va a dar cuentas delante de Dios. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan capítulo 5. Vamos a hacer una lectura ahí. Juan 5. ¿Quién es el que está sentado en ese trono para juzgar? Juan 5. Quiero leer versículo 28 y 29 para aclarar algo aquí en Apocalipsis que habla de las obras. Juan 5, 28 y 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrá la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Ahí está, de acuerdo a nuestras obras, vamos a ser juzgados. Pero ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a estar en ese trono que la tierra y el mar van a oír delante de él y hasta el cielo va a oír? Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La Biblia enseña claramente que el que va a estar sentado en ese trono va a ser el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. La Biblia enseña que va a ser el mismo Señor Jesucristo y que va a estar en ese trono. Aquel que por amor a nosotros vino y murió en una cruz. Aquel que fue rechazado por todos, que vino por amor, en ese día va a ser el juez. Pero en este mundo, cuando una persona va delante de un juez, ese juez también es pecador. Ese juez ha sido tentado y ha pecado cada vez que ha sido tentado. Y ese juez, ahora con tanta deshonestidad que hay, puede ser tan culpable como el mismo criminal, pero aún así conoce la ley y puede aplicarla. Pero en ese día, el juez que va a estar ahí, va a ser no solo el que hizo la ley y el que conoce y aplica la ley, sino va a ser el que cumplió la ley estando en la carne, viviendo como hombre, pero jamás pecó. Va a ser un juez 100% justo, ser el rey, el Señor Jesucristo, va a aplicar su justicia. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco, está hablando Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Repite que el que nos va a juzgar va a ser el Señor Jesucristo. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Repite que va a ser el juez justo, el Señor Jesucristo, va a juzgar con justicia total. Oiga, hay una corriente que no estoy seguro bien cómo se llama, pero creo que les hacen llamar situacionistas, que su lema es que el fin justifica los medios. Dependiendo de la situación en la que te encuentres, pues puedes actuar en una forma incorrecta para llegar a algo bueno. El fin justifica los medios. Si vas a hacer algo bien para ti o algo que te conviene para tu economía, para tu familia, no importa que robes algo o que hagas un poco de trampa, no importa que mientas, no importa que adulteres, no importa que hagas algo, porque el fin justifica los medios. Y muchas veces la gente hace caso a esa idea, pero esa no es la forma como vamos a ser juzgados. Allí en el juicio, quiero que tengamos bien en mente, muy en mente, que va a ser Dios y yo, nada más. Va a ser Dios y va a estar usted. No va a haber nadie, no va a haber un abogado, no va a haber quien va a defender. No va a haber nada de eso. No, y el fin no va a justificar los medios. Va a ser un juez justo. Hoy podemos, la gente que no conoce a Dios puede cometer un delito y solamente paga si tiene dinero, y tal vez ni siquiera se tiene que presentar a juicio. Pero en ese día no va a ser posible eso, no va a haber abogado, no va a haber nada de eso, no va a haber deshonestidades, va a ser un juez totalmente justo y no va a haber excusas tampoco. Ni siquiera Jesús mismo, que es el abogado, va a presentarse como abogado, va a presentarse como juez. No va a haber excusas. No vamos a poderle decirle: Señor, es que no sabía. Jesús dijo que el que conocía la voluntad de Dios y no la hizo, será azotado mucho. El que no la conocía y no la hizo, será azotado poco. Pero sí va a ser azotado. No va a ser una excusa decirle: Señor, no sabía. La gente no sabe porque no quiere saber. Y también esa es una enseñanza para nosotros como cristianos, que la gente a veces no sabe porque no leemos, el pueblo de Dios no le ha dicho. En Ezequiel dice que le dijo el Señor, en Ezequiel capítulo 3, le dijo a Ezequiel: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios quiere que le advirtamos a las personas del juicio que viene. Pero regresando al punto, no va a haber excusas. Todos vamos a estar delante de Él. Y nadie va a poder escapar de eso. Quiero ser práctico en esto. La única pregunta que va a estar en ese día: ya no va a haber trabajo, no va a haber qué hacer, no va a haber escuela, no va a haber nada. Solamente yo y Dios. Usted y Dios vamos a darle cuentas de nuestros actos. Y la única pregunta va a ser: ¿culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? ¿Sí? Hay gente en este mundo que se crea muy buena, tienen su religión, tratan de cumplirla, algunos ni siquiera la cumplen, algunos tratan de cumplirla, dicen que solamente beben socialmente, o fuman socialmente, o ni siquiera fuman, y creen que son muy buenos y están llenos de justicia propia, no se dan cuenta de cuán perdidos están. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para el que no la cumple. Y también la Biblia misma en Gálatas, el apóstol Pablo dice que la ley fue como un ayo, esto es un maestro de escuela para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra cuán perdidos estamos. Y hoy, ahorita quiero contar una anécdota que tuve yo con unos jóvenes que les estoy dando estudios y con una señorita. Pero aunque es una anécdota y la voy a contar, quiero que cada quien que esté escuchando esto tome esta anécdota y piense en sí mismo. No piense en los demás, no piense en el vecino, no piense en X persona, piense en sí mismo, piense en su vida, cada quien. Voy a contar esto. El viernes pasado yo estaba en Springfield, estaba compartiéndoles un estudio bíblico a dos jóvenes de 20 y tantos años. Ellos aparentemente están recién convertidos y tienen mucha hambre de conocer más de la palabra de Dios. Yo les estoy dando estudios y ellos sugirieron que nos viéramos en un McDonald's. Yo no estaba muy de acuerdo, pero accedí y entonces fuimos a un McDonald's. Pedimos nada más ahí unos refrescos y yo les compartí el estudio bíblico. Ellos tenían varias preguntas y nos quedamos más tiempo de lo pensado. Y en eso llegaron unas señoritas entre 15 y 17 años, 18 tal vez, a lo más. Y una de ellas preguntó, ¿están teniendo un estudio bíblico? Y yo le dije, sí. A mí me dio gusto y le dije, acércate. Y ella dijo, bueno, yo tengo una pregunta. Adán y Eva, ¿de qué color eran? ¿Eran blancos o eran negros? Eso me pareció a mí una burla y realmente me molestó en mi corazón. Me molestó. Y el joven al que yo le estoy dando, uno de los jóvenes al que yo le estoy dando estudio, también se molestó y con cierta indignación le contestó a la muchacha y le dijo, eso no importa. Le dijo, tal vez se sacó la explicación ahí, le dijo, tal vez Dios puso todos los genes, la genética en Adán y Eva, tanto para negro como para blanco, como para amarillo, y por eso salimos diferentes razas, pero tenemos a los mismos padres. La muchacha solamente se rió y se sentó ahí con nosotros y empezamos a platicar. Entonces yo le dije, ¿tú has escuchado la palabra de Dios? Ella me dijo, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y yo tengo cierto cargo ahí, ella tenía un cargo. Entonces yo le pregunté, bueno, si vas a la iglesia te debes saber los 10 mandamientos. Ella me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿cuáles son? Ella me dijo, no me dijo los 10, me dijo unos 6 o 7. Entonces yo le dijo, muy bien, te lo sabes. Yo le pregunté, la vi a los ojos y le dije, ¿los guardas? Y entonces le pregunté, si hoy una persona mata a alguien, ¿en qué se convierte? Ella me dijo, en un homicida. Bueno, yo le dije, los 10 mandamientos dicen que no hablarás falso testimonio. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Y él dijo, sí. Yo le dije, ¿eso en qué te convierte? Ella contestó, en mentiroso. Yo le dije, los 10 mandamientos dicen, no hurtarás. ¿Alguna vez has robado, aunque sea, no sé, un cuarto de dólar, o un clip, algo? Ella dijo, sí, como 2 veces he robado. Yo le dije, ¿eso en qué te convierte? Ella agachó la cabeza y dijo, en ladrona. Yo le dije, los 10 mandamientos dice, no adulterarás, y también en el último dice, no codiciarás. Y da una lista de lo que no debes codiciar. ¿Alguna vez has codiciado a un muchacho o deseado cierta fornicación con él? Ella me dijo, sí. Yo le dije, ¿eso en qué te convierte? Ella me dijo, en fornicaria. Yo le dije, los 10 mandamientos también dicen, no matarás. Y en primera de Juan 3, no lo vamos a ver, pero rápidamente lo cito, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y también Jesús dijo en Mateo 5:22 que cualquiera que se enoje u ofenda a su hermano será culpable, expuesto al infierno de fuego. Eso es que se enoje, eso es que lo aborrezca, se convierte en homicida. Le dije, ¿tienes rencor contra alguien? ¿O has deseado el mal contra una persona? ¿O has alguien a quien no hay alguien a quien no hayas perdonado? Y ella dijo, sí. Le dije, ¿y eso en qué te convierte? Ella dijo, en homicida. Entonces yo le dije, no estás guardando los 10 mandamientos, aunque se lo sabe. Y ella solamente se puso a llorar, empezó a derramar lágrimas de dolor por su pecado, y empezó a decir, soy una pecadora, merezco el infierno, y voy a irme al infierno. Y solamente repetía esa frase, soy una pecadora y voy a irme al infierno, soy una pecadora y voy a irme al infierno. Estaba llena de temor, pero estaba más llena de dolor por su pecado. Así es como la ley funciona. Y esta parte de la anécdota la dejo para el final. Lo dejé más bien para este momento. Antes de platicar con ella, le habíamos preguntado, ¿tú crees que eres una buena persona? Y ella dijo que sí. Después, cuando ella empezó a llorar, le volví a hacer la misma pregunta. Cuando ya le había hablado acerca de los 10 mandamientos, ella misma, por su propia confesión, se declaró culpable. Yo le volví a preguntar, ¿eres una buena persona? Ella me dijo, no, soy una pecadora, voy al infierno. Y estaba derramando lágrimas de dolor por su pecado. Le dimos unos folletos, le testificamos. Ella se fue y ya no hemos vuelto a verla. Pero yo sé que la semilla de la palabra de Dios fue plantada en su corazón. Y ahora la decisión depende de ella, si se va a arrepentir o no, si va a seguir en su culpabilidad, o si va a escoger en aquel día ser hallada inocente. Podemos ser hallados inocentes. La gente se cae muy buena, pero no es por nuestra bondad que podemos llegar a Dios, que podemos salvarnos. Es por la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, aún del homicidio, nos puede limpiar, nos limpia, nos perdona. Al decir nos limpia quiere decir que nos presenta delante de Dios como inocentes, como que jamás hubiéramos hecho el pecado. Es Cristo permaneciendo en nuestro lugar. Nosotros merecíamos esa cruz, pero Él murió en la cruz y derramó su sangre en nuestro lugar como sustituto. Ya no teníamos que pagar, ya no teníamos que hacer nada, solamente descansar de nuestras obras y confiar en Él, en su obra, confiar en su sangre que nos limpia de todo pecado. Pero quiero aclarar algo también. La Biblia dice, también arrepentidos. No solo dice cree, esto es, no solo dice descansa en los méritos de Cristo, también dice arrepentidos. Y arrepentirse es precisamente empezar a caminar en dirección opuesta. Por la ley podemos ver que somos homicidas porque odiamos. Por la ley podemos ver que somos mentirosos porque mentimos. Y podemos ver que tomamos el nombre de Dios en vano. Y que si deseamos a una mujer ya somos adúlteros. Y que si tenemos otros ídolos en nuestro corazón aparte de Dios somos idólatras. Y el arrepentimiento es, una vez me di cuenta de eso, voy y pido perdón a Dios. Y cambio eso. Si tenía rencor, perdono. Si yo era mentiroso, decido dejar la mentira. Dios no hace excepción de personas. Así que, aún siendo salvo, si miento, soy mentiroso. El ser salvo no cambia que yo sea mentiroso. Si soy salvo y todavía codicio, soy un adúltero. Y si soy salvo y estoy en pecado, me voy a perder. Soy hallado culpable porque Dios no hace excepción de personas. Y soy hallado más culpable todavía porque yo sé lo que Dios quiere. Aquel que sabe la voluntad de Dios y no la hace, dice, recibirá más azotes. Por lo tanto, como esta muchacha que iba a la iglesia y hacía todo, pero no estaba guardando lo que ella sabía, los mandamientos que ella conocía, ella no había perdonado, ella estaba codiciando a otros muchachos, ella había tomado el nombre de Dios en vano, ella había robado, ella era mentirosa, y por la ley se dio cuenta que era culpable. El arrepentimiento es rendirnos a Cristo en el punto que Él quiere que nos rendamos. Si no queremos perdonar, Él quiere que perdonemos. Si no queremos dejar de mentir, Él quiere que hablemos verdad. En la sangre de Él podemos ser salvos, pero solamente si realmente nos arrepentimos. Juan capítulo 12, versículo 48, Juan 12, 48. Está hablando el Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo voy a volver a leer. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La Biblia dice en Juan, en 1 de Juan capítulo 5, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo, a Jesucristo en su corazón, tiene la vida eterna ya. Pero aquí veamos lo que significa tener al Hijo. El que me rechaza no recibe mis palabras. El que rechaza a Cristo no recibe sus palabras. El que recibe a Cristo en su corazón recibe sus palabras. Y después dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La Biblia va a ser el test, va a ser la balanza por la cual vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros. La Biblia va a ser nuestro juez, va a ser la balanza. Todo lo que esté escrito en la Biblia va a juzgarnos. Vamos a ser sopesados con este libro. Y ahí vamos a estar. Si recibimos esta palabra, las palabras de Jesús, las creímos y las obedecimos en nuestra vida, entonces vamos a tener al Hijo y vamos a tener la vida. Pero si no lo obedecimos, no recibimos sus palabras, no las obedecimos, no las seguimos, vamos a ser juzgados en aquel día. Va a haber solamente dos clases de personas. Unas van a estar con gozo porque van a saber que después de este juicio van a vivir eternamente con el Rey de Reyes. Y otras van a estar llenas de vergüenza y de temor y van a estar temblando porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Como sea, va a haber pago por el pecado. Jesús ya pagó. Él, con su muerte, fue nuestro sustituto en la cruz. Él derramó su sangre y su sangre nos cubre delante de Dios para que aparezcamos inocentes. Él ya pagó. Y podemos confiar en que Él ya pagó. O podemos llegar al juicio y nosotros pagar eternamente del infierno. Como sea, va a haber un pago. O aceptamos el pago que hizo Cristo en la cruz, o aceptamos el pago que vamos a hacer nosotros en el infierno. Si aceptamos el que hizo en la cruz, tenemos que descansar en su obra, pero también tenemos que hacer su voluntad y recibir sus palabras. Si no hacemos eso, vamos a tener que escoger pagar nosotros mismos en el infierno. Apocalipsis, vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Todos vamos a estar ahí. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Repito una vez más que vamos a estar todos ahí. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. Y aquí puedo quitar la palabra grandes y pequeños y puedo poner lo que sea. Puedo poner ricos y pobres, libres y esclavos. y los libros fueron abiertos. Seguimos leyendo, va a decir que esos libros están ahí escritas nuestras obras. Pues tenemos videocámaras y toda esa clase de cosas donde podemos grabar ciertas cosas, podemos grabar acciones. Bueno, hay un libro. Cada quien tiene un libro donde se están grabando todas sus acciones, desde que era un bebé hasta su último respiro de vida. Mis acciones desde que yo era un bebé hasta mi último respiro de vida van a estar en un libro para mí. Las acciones de usted desde que usted era un bebé hasta su último respiro de vida van a estar en ese libro. Lo quiero preguntar, ¿estaríamos avergonzados de que se leyera eso que está en ese libro? ¿Sí? Estamos en pecado. Estaríamos muy avergonzados de que los demás leyeran ese libro. En ese día Dios lo va a leer y nos va a juzgar. Pero en vez de eso, podemos estar gozosos de lo que dice ese libro. De que hicimos la voluntad de Dios, la estamos haciendo, y podemos estar gozosos de decir, en el libro de mis obras está escribiendo que yo hago la voluntad de Dios. Y eso va a producir gozo en mí, en vez de temor, en vez de vergüenza de que se sepa lo que está escrito en ese libro. ¿Qué está escrito en nuestro libro? ¿Qué está escrito en nuestro libro? Seguimos leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. A ver, otro libro, que es el libro de la vida. Ahí van a estar escritos todos los que, como acabamos de decir hace rato, tenían al Hijo y tuvieron la vida. O sea, tenían a Cristo en su corazón, porque recibieron sus palabras, porque hacían su voluntad y creyeron en Él. Van a estar en ese libro. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquellos que digan que solamente usted puede creer en Cristo, después vivir como sea, es una tontería, es una locura. La Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por nuestra fe, por nuestras obras. No podemos nosotros ganar nuestra salvación, no podemos ganar cierto grado de santidad para poder entrar al cielo, para poder llegar a Cristo. Pero sí podemos confiar en la sangre de Cristo y arrepentirnos. Y si realmente lo hacemos, entonces Cristo en nosotros va a producir las obras de santidad que Él hizo. Vamos a vivir como Cristo vivió, si es que realmente está en nuestro corazón. Por eso vamos a ser juzgados según nuestras obras, no según nuestra fe, sino según lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Voy a poner un ejemplo. No quiero que nadie malentienda esto. Se imaginen a un criminal. Es culpable porque robó X prenda de ropa. Pero ese criminal siempre era muy honesto, era una persona muy buena, que ama a su familia, que nunca ha hecho ningún delito, que siempre respeta las señales de tránsito. Pero un día va y roba. ¿Ustedes creen que en la cárcel les va a importar que siempre fue bueno? ¿Lo van a perdonar porque siempre era bueno? No les va a importar. ¿Lo van a castigar por la única vez que robó? Bueno, yo no estoy hablando de que seamos perfectos, pero sí estoy hablando de esto. Y si no obedecemos a Dios, Dios nos va a juzgar, nos va a hallar culpables. Esto es, podemos, así como ese hombre que respetaba las señales de tránsito y no hacía ningún delito más que robar, y por eso fue ella el culpable, podemos obedecer todo lo que dice la Biblia, pero escogemos desobedecer un punto. Ese único punto nos separa de Dios y nos hace culpables delante de Él. El arrepentimiento es venir a Dios, convertirnos de todo corazón a Él, decidiendo dejar nuestro pecado, pero principalmente decidiendo dejar el pecado que Él nos está señalando ahora mismo. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. no sé cómo va a ser esto, ni pretendo saberlo en toda su magnitud, pero sí sé que Dios es todopoderoso y que aún aquellos que estuvieron en el mar, tal vez ahogados, tal vez despedazados por un tiburón, estoy siendo muy drástico, o tal vez fueron cremados y echaron sus cenizas al mar, Dios es todopoderoso y Él va a tomar y va a juntar todos los átomos, va a juntar todo el cuerpo y el espíritu va a volver a entrar a ese cuerpo y va a hacer que ese cuerpo, ese espíritu con su cuerpo se presente delante de Él en su trono para ser juzgado. No va a haber ni una forma de esconderse ahí, ni haberse cremado y echado al mar, ni haber hecho nada de eso, nos va a poder esconder de Él. No va a importar que hayamos sido muy grandes en el mundo, vamos a estar delante de Él. Hace tiempo, en la tienda me encontré con un hombre que estaba haciendo su testamento, me puse a platicar con él, y entonces él, no sé, tal vez le di confianza, él me platicó y me dijo: ¿usted cree que tengo cáncer? Lo máximo que me dan de vida son 4 semanas, voy a morir. Entonces yo le dije: ¿está usted preparado? Lo que me dijo no lo podía creer yo. No lo entiendo. Me dijo: sí, estoy preparado. Ya estoy dejando mi testamento, estoy preparando a mis hijos. Y ya le dije a mi familia qué calcetines quiero usar para mi funeral, qué traje quiero usar para mi funeral, la ropa que a mí más me gusta y me van a enterrar con lo que a mí me gusta. Estoy bien preparado. Yo no podía entender cómo él estaba tan centrado en lo material, cómo él estaba tan centrado en las cosas de este mundo que son temporales, que cuando yo le pregunté que si él estaba preparado, no pensó ni por un momento que yo me estaba refiriendo a que si estaba preparado a dar cuentas delante de Dios. Fue como un shock para mí el ver cuán preocupada está la gente por lo de aquí, por lo que piensen los demás, por el dinero que quiere ganar, pero no le importa lo eterno. Entonces yo le hablé de Cristo, le testifiqué, pero este hombre era tan duro. No me quiso escuchar, salí de ahí, solamente me puse a hablar con él. Tiempo después me enteré que falleció ya. No sé qué pasó con él, si se salvó o no. Ojalá que sí. Ojalá se haya arrepentido, pero no lo sé. Él estaba tan preocupado por lo material que tal vez no se arrepintió. En el día del juicio va a ser hallado culpable por haber escogido otra vez su propio camino. Como dice aquí la Biblia, versículos 14 y 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos vamos a estar allí. Termino con esto: vamos a estar todos allí. Y la pregunta va a ser: ¿inocente o culpable? ¿O lo hiciste o no lo hiciste? ¿O pecaste o no pecaste? Y obviamente todos, absolutamente todos, hemos pecado y nacimos bajo pecado y hemos pecado contra Dios. Somos pecadores, pero en aquel día va a ser a través de la sangre de Cristo. Él pagó por nosotros y el castigo que merecíamos cayó sobre Él, y su sangre y su persona nos cubren para que aparezcamos santos delante de Dios Padre. A través de Él, de su sangre y su sacrificio, va a ser como que jamás hubiéramos pecado. Como que jamás hubiéramos pecado. Si reposamos de nuestras obras y confiamos en su obra perfecta. Pero uno no puede confiar en la obra perfecta de Cristo si sigue en pecado, porque Dios no salva a aquellos que no le obedecen. El llamamiento es a descansar de sus obras para confiar en la obra de Cristo, tener una fe verdadera. Pero antes que eso, dejar su pecado. Como vimos aquí, como esta muchacha que platiqué con ella, que se sabía los 10 mandamientos, pero no guardaba ni uno. Tenía adulterio, tenía codicia, tenía envidia, tenía sus propios dioses, tomaba el nombre de Dios en vano, robaba, mentía.
Había personas a quien no había perdonado, que es homicidio en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. No confíes que ya estás salvo si todavía estás viviendo en pecado. No confíes que ya estás salvo si todavía estás en pecado. El llamamiento es a que vengas, pidas perdón a Dios, y no voy a hacer una invitación formal, solamente lo dejo abierto para que te pongas a cuentas con Dios cuanto antes. Ve con Dios, pídele perdón, ruégale misericordia y clama a Él, decidiendo firmemente dejar esos pecados, rendirle tu corazón a Él y obedecerle en todo lo que Él te diga. Y reposa de tus obras, confía en lo que Él hizo en la cruz, para que seas salvo. Porque todos vamos a comparecer delante de Él a juicio. Que Dios bendiga su palabra.